Manolo, todo
Manolo
tuyo.
Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Decía que buenas tardes, Rubén, y ya sabes que estamos ahí, justo en la foto finish. Ha vuelto a aparecer el COVID, justo en el último instante ha vuelto a aparecer el coronavirus y justo en el último momento ha vuelto a tambalear los cimientos del fútbol. Cuando empezábamos esta aventura, Javier Tebas, el hombre que ha abanderado la vuelta del deporte rey a nuestro país, anunciaba:
es imposible, imposible que nos venga ningún club con 5 contagiados, con 3 o 4 contagiados a la vez. Si es que viene, es que ha habido negligencia en esa gestión o incumplimiento de las normas sanitarias. Pero es que no puede pasar.
Ese fue el anuncio de Javier Tebas. Es imposible, y si pasa porque ha habido negligencia o porque no se han cumplido los protocolos. Lo primero que hay que hacer, Alcalá, es situar al oyente de la COPE. Cuéntanos la cronología de los hechos de estos positivos del Fuenla.
Situamos la película, Manolo. El sábado pasado, el Fuenlabrada, como todos los equipos, se hace las pruebas PCR pertinentes de cara a la última jornada, la número 42 de Liga en Segunda División. Sale un positivo en el Fuenlabrada. Ese jugador se aísla y, por protocolo, el domingo todo el equipo vuelve a pasar pruebas médicas PCR. Salen el domingo 3 positivos más, que unidos al que había salido el sábado, dan un total de 4 positivos en la plantilla del Fuenla. Los 4 se aíslan, como marca el protocolo, y el resto, ayer lunes, pasan otra prueba PCR antes de subirse al avión que les llevaba hacia la ciudad de La Coruña. Toda la expedición, esto es importante, toda la expedición que se sube a ese avión, Madrid-La Coruña, se sube habiendo dado negativo en la prueba PCR del sábado y negativo en la prueba PCR del domingo. Pero ayer por la tarde, a eso de las 5:30, 6 de la tarde, y ya en La Coruña, les comunican 8 positivos más. 8 de La Coruña, más 4 que había en Madrid, 12 casos positivos en el Fuenla. Esa información vuela rauda y veloz a Madrid y hay una reunión entre Liga, Federación y Consejo Superior de Deportes donde se decide que se juegue toda la jornada en Segunda División, excepto el Depor Fuenlabrada, que queda aplazado. La expedición del Fuenla queda confinada y aislada en un hotel de La Coruña, el NH Finisterre, a la espera, Manolo, de las 2 pruebas que les han realizado en la jornada de hoy, una de la Xunta de Galicia, otra de la Liga de Fútbol Profesional.
Bueno, pues nos vamos precisamente a Coruña porque ahí Leticia Chas ha estado en todo momento en la puerta del hotel de concentración del Fuenla. Cuéntanos, Leticia, ¿qué ha ocurrido con esas 2 pruebas que se le han hecho hoy a toda la expedición del Fuenlabrada?
Pues precisamente, Manolo, esta mañana miembros del Servicio Galego de Salud se acercaban al hotel del Fuenlabrada para hacer pruebas PCR. En total, 46 muestras, y acaba de confirmar el Sergas que, según sus pruebas, son 6 los positivos y no 8, como les había hablado el Fuenlabrada. Eso sí, que no hay personal del hotel contagiado, que mañana se someterán a nuevas pruebas. Y atención, porque también la Xunta ha revelado que el organismo que preside Tebas no informó hasta las 8:17 de la tarde de ayer de los positivos y de que va a iniciar una investigación para saber si el club madrileño vulneró el protocolo y viajó conociendo algún positivo. Luis Verde, gerente del área sanitaria coruñesa, explicó que si había casos dudosos, por responsabilidad no deberían haber viajado.
Nos han comunicado que había 8 personas positivas. Obviamente, si uno conoce que es positivo, tiene que hacer aislamiento y no debe de viajar. En total, 46 tomas de muestra, incluidos las 8 personas que nos han dicho que habían resultado positivas en la tarde de ayer.
Bueno, esa es la noticia que nos acaba de adelantar Leticia Chas. La Xunta de Galicia, a través de su Consejería de Salud, anuncia que en los test que se han realizado hay 6 positivos del Fuenlabrada. Es decir, que en esa expedición hay 6 que han dado positivo por COVID. Pero a partir de ahora ya se abre el gran debate deportivo. Germán Dobarro, ¿qué es lo que pide el Depor?
Bueno, el club entiende que la Liga y la Federación Española de Fútbol adulteraron la competición. Considera que es una situación muy grave. Este es el presidente, Fernando Vidal.
Se cometió un gravísimo error por parte de la Federación y de la Liga, en este caso, una adulteración total de la competición. Es decir, las últimas jornadas se tienen que disputar todos los partidos que son dependientes a la misma hora. Es decir, y por lo tanto yo creo que la adulteración de la competición es total y absoluta. Me parecen hechos gravísimos, ¿no?, que perjudican totalmente a la competición. Es decir, no es lo mismo que el Deportivo esté jugando aquí en Riazor con el Fuenlabrada y los demás equipos al mismo tiempo que jugar con el Deportivo materialmente descendido.
Bueno, pero a partir de ahora el Depor grita y pide que se repita la última jornada. ¿Qué reacción hay por parte de los 3 organismos que tomaron la decisión? Liga, Federación y Consejo Superior de Deportes, Fautó.
Bueno, los pasos a seguir ahora, Manolo, es que la Liga espera fijar la fecha de ese Depor Fuenlabrada una vez conocidos los positivos del equipo madrileño. La fecha más optimista, como contamos en COPE, 30 de julio. Recordar que si el Depor no se presenta, sería incomparecencia y, por tanto, partido perdido. El cruce de play-off del Real Zaragoza contra Elche o Fuenlabrada se retrasa. Posibles fechas 2, 5, 8 y 11 de agosto. Y el del Girona con el Almería se podría jugar antes de esa fecha. La Liga, como decías, en coordinación con la Federación y con el respaldo del CSD, tomó la decisión de que solo se aplazara el Depor Fuenlabrada porque de haberse aplazado toda la jornada 10-15 días, el riesgo de desvirtuar la competición era mayor, ya que los equipos que no se jugaban nada iban a estar prácticamente de vacaciones y sin jugadores. Tebas, en declaraciones a Mediaset y a Tres Media, habla claro: ni se desvirtuó la competición ni se va a repetir la jornada.
Yo esto de hablar tan rápidamente de negligencia, yo creo que se debería decir con mucho más cuidado, ¿no? Y que los inspectores que tiene cada club son los que tienen que determinar si el club ha incumplido o no temas de protocolo. Ha habido clubes denunciados, otros no denunciados, y el Fuenlabrada no está entre los clubes denunciados. La Liga, la Federación y el Comité de Competición ya han dicho que no se va a repetir la jornada. Por eso se autorizó ayer a jugar el resto de los partidos como consecuencia de, ¿no? Y no, yo creo que se va a intentar que se juegue el partido en el momento que los jugadores estén mínimamente disponibles, ¿no?
Bueno, hay que buscar también la reacción del Fuenla, porque a nadie se le debe olvidar que ahora mismo hay 8 infectados en ese hotel, más 4 que hay en la capital de España. El equipo madrileño, ¿qué es lo que dice Javi Gómez?
El club ha emitido un comunicado, Manolo, hace 15 minutos, y en él afirman haber actuado siempre bajo los protocolos de la Liga, niegan todo tipo de negligencia y además se reservan el derecho de tomar acciones legales contra la alcaldesa de A Coruña. Además, los madrileños entienden que ellos son una víctima más del COVID-19 y que tantos clubes rivales como otras instituciones no se han preocupado por la salud de sus jugadores.
Bueno, hay que destacar que los jugadores del Fuenla están confinados. ¿Pero qué han hecho hoy los jugadores del Deportivo de La Coruña? ¿Van a jugar el partido? ¿No van a jugar? ¿Se van a presentar? Pepe Torrente, ¿qué ha ocurrido hoy en el entreno?
Pues hoy no se entrenaron, no saltaron al césped, están de días libres hasta que haya una solución al tema, y en el vestuario han querido hacer pública su indignación a través de un comunicado en donde entienden que se ha vulnerado el derecho a igualdad. Abro comillas, Manolo: todo lo sucedido desde el anuncio de la suspensión de nuestro partido y no del resto de la jornada no tiene ninguna validez a la hora de determinar el desenlace de la competición. El entrenador Fernando Vázquez también critica la decisión que ha adoptado la Liga.
O el día que se muere Reyes se suspende la competición, por ejemplo, que es grave evidentemente la situación de Reyes, pero más grave también es un poco el aspecto de COVID, etcétera, etcétera. Y por una razón de esta gravedad, pues no suspendemos la competición, vulnerando todos los principios de equidad.
Pero atención, porque este tema ya no solo trasciende a la cuestión deportiva. Aquí empiezan ya a mezclarse asuntos políticos, porque hoy Leticia Chas ha tomado también la palabra la alcaldesa de la ciudad.
Sí, porque es que la indignación es máxima en toda la ciudad. La alcaldesa Inés Rey explicó que habló por la mañana con Javier Tebas, que no le han convencido sus explicaciones y que piensa depurar responsabilidades. Y también el expresidente del Depor, Augusto César Lendoiro, ha cargado contra el presidente de la Liga. Escuchamos a Inés Rey y a Lendoiro.
A mí esas explicaciones no me convencen, porque más allá de explicarme cómo es el protocolo y cuántos PCRs se hacen, no ha respondido a las preguntas que nos hacemos todos. ¿De qué vale hacer un test si cuando hay un positivo no se cumple el aislamiento y la cuarentena?
Cada vez se me parece más al Vinicius de los despachos, ¿no? Hace la gran jugada, escapa de uno, escapa de otro, llega al borde del área, dribla al portero y tal, pero cuando llega el momento de disparar a gol o de entregárselo a un compañero, elige mal, ¿no?
A ver, Germán Dovarro, ¿tú sinceramente crees que el Deportivo está pagando los errores de otras entidades?
Sin duda. El Depor es, si no el más, uno de los grandes perjudicados. Mira, la chapuza de Tebas, Rubiales e Irene Lozano es histórica. ¿Qué culpa tiene el Depor de la imprudencia, o lo voy a decir también, o negligencia del Fuenlabrada? ¿Por qué no puede competir en igualdad con sus rivales directos? La competición está adulterada sin ninguna duda. ¿Qué si las prisas? ¿Qué si los jugadores se tenían que ir? ¿Qué si los rebrotes? ¿Pero qué clase de competición es esta? ¿Qué pasa con esas palabras de Tebas a Juanma diciendo que si había 5 contagios sería negligencia? ¿Cómo puede decir que no sabe si se podrá jugar el Depor Fuenlabrada y quedarse tan ancho? ¿Que se jugó para hacerle un favor al Depor? Para mí Tebas está desnortado. ¿A Tebas le explotó la bomba en las manos?
Bueno, hay que destacar que evidentemente ese partido Depor Fuenla tiene daños colaterales. El Elche está en ascuas, porque Jero Tormo, ¿qué dice el Elche de lo que se le viene encima?
Desde la entidad franjiverde se sigue de manera expectante la situación que se ha generado con la suspensión del partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada. Eso sí, con un mensaje claro, y es que ni se puede ni se debe ser el principal perjudicado de toda esta película. Los tiempos los marca la Liga, los marca la Federación, pero Pacheta, desde luego, no está nada de acuerdo con ellos.
¿Qué hacemos? ¿Seguimos entrenando? ¿O doy 2 días de vacaciones? Si no sé cuándo se va a jugar. Que los chicos disfruten un poco de no madrugar todos los días. Los vamos a explotar. Ya le invito a quien quiera que nos vea trabajar una semanita.
Hay que apuntar que el Elche está a la espera de lo que le ocurra al Fuenla. Si el Fuenla no se metiera en playoff, entraría el Elche. El Rayo también ha quedado tocado, aunque es cierto que deportivamente el Elche está por delante. ¿Pero qué dicen, Carlos, los vallecanos?
Se ha quedado fuera del playoff, pero tiene un enfado tremendo y mucha indignación. El presidente Martín Presa quiere invalidar toda la jornada. Dice que se ha perjudicado los intereses deportivos del Rayo y que tomarán acciones legales para defenderse. Hoy los jugadores han pasado los PCR y estarán aislados hasta conocer los resultados. Ayer, poco antes del partido, Gémez tuvo que modificar su alineación porque el delantero Yassin Kasmi había comido con un jugador del Fuenla el pasado sábado.
Ha sido una cuestión, yo creo que de sensatez. Yo no puedo asumir esa responsabilidad, ¿no?, de tener a un jugador que no sabemos si lo tiene o no lo tiene, y ponerlo a jugar contra jugadores del Racing me hubiera parecido una auténtica aberración.
Bueno, estos son los daños colaterales, pero ahora la gente dice habrá que buscar soluciones. Por ejemplo, el Deportivo de La Coruña, Germán Dobarro, aparte de pedir que se vuelva a jugar esta última jornada, ¿qué otra solución pone encima de la mesa?
Bueno, eso es lo primero que pide, lo que acabas de comentar, que se repita. Pero si esto no fuese posible, la idea es clarísima. Liga de 24. Así lo reconocía esta misma mañana, y lo comparte el presidente, el técnico Fernando Vázquez.
¿No se anula y se hace la Liga de 24? ¿Estarían también de acuerdo?
Por supuesto, claro, evidentemente. Yo no sé cuál es la... Yo no pido eso, yo pido que se repita la... Pero me parece materialmente imposible y como consecuencia, evidentemente, tú no puedes descender en un equipo que no lo dejaste competir. Y por lo tanto, pues es una posibilidad, una Liga de 24, ¿por qué no?
Una posibilidad, una Liga de 24 con 6 descensos. ¿Se suma esta idea el Numancia, Alfonso Blasco Soria?
El Numancia a esta hora contempla un plan que sería una Liga de 24, ya que considera que ha habido una adulteración de la competición al haberse pospuesto un partido que se juega en la jornada 42, cuando todos esos partidos empiezan la primera parte a la misma hora e incluso la segunda parte a la misma hora. Lo decía Moisés Israel, el presidente del Club Deportivo Numancia.
Todavía existe una posibilidad que se titula Liga de 24 ya, y es debido a la adulteración que se ha producido de la competición por la suspensión del partido del Fuenlabrada.
Pero evidentemente esa Liga de 24 tiene que tener el ok de la Federación, el ok del Consejo y el ok de la Liga. Y Fouto, ¿qué dice Tebas de esta historia?
Pues sintiéndolo mucho, Manolo, para el Numancia y para el Deportivo no está encima de la mesa esa opción, ni para la Liga, ni para la Federación, ni para el CSD. Liga de 22 equipos, Liga Smartbank, la próxima temporada, como dice el convenio de coordinación con la Federación, firmado hasta 2024. Lo corrobora Javier Tebas.
Y algunos clubes están pidiendo una Liga de 24 equipos. ¿Es posible?
No, vamos a ver, aquí ha habido se han jugado 42 partidos en Fuenlabrada. Veremos si puede acabar la competición, que es otra aquí. Vamos a ver, nuestra intención es que la termine, pero no hay nada más. Los demás han jugado todos los partidos que les correspondían.
Bueno, y la gran pregunta que nos hacemos, Tomás Guas, es si tú ves factible esa opción. Una Liga de 24 el año que viene en segunda división.
Sí, Liga de 24 en segunda y de 21 en primera, con el colista salvado por la gracia de Dios. ¿Qué sería esperpéntico? Pues no más que jugar no se sabe cuándo el Depor Fuenlabrada. Hemos metido la gamba, saquémosla sin que a nadie le duela más que la vergüenza. Además, Tebas dice que no, razón suficiente para que yo diga que sí. Liga de 24 y no me tienten que refresco al Marbella y al Ibiza y al Lanzarote como se ponga cachondo. ¡Oh!
Bueno, pues nosotros lo que tenemos que repescar es algo que nos trae Gema Santos, que tiene que ver con Leroy Merlin.
Pues sí, es momento de llevaros hasta Leroy Merlin, porque este año las celebraciones las vamos a disfrutar como nunca en nuestra casa. Pero hablando de celebraciones, en Leroy Merlin están de aniversario y quieren que le eches un vistazo a los cientos de ofertas que han preparado para ti hasta el próximo día 27. Ofertas para pasar un verano, por ejemplo, con el mejor clima, con un ventilador de aire silencioso, con luz LED, con aspas reversibles para que lo puedes utilizar también en invierno. Es el modelo Aveiro y lo tienes por solo 129 euros, porque lo bueno, si cuesta menos, se celebra más. Apunta, vete a Leroy Merlin, porque este verano celebras todo lo bueno en casa con ellos, con Leroy Merlin.
Bueno, era un secreto a voces, pero acaba de producirse. Javier Jurado, Kylian Mbappé, la estrella del fútbol mundial pretendida por el Real Madrid, ¿qué es lo que acaba de anunciar?
Bueno, Mbappé no da pie a especular con su futuro. El francés ha sido muy claro en los micros de Bein Sports en Francia, donde acaba de decir hace un instante, tras un partido amistoso, que se queda en París.
Estaré en el proyecto del Paris Saint-Germain por cuarto año. Es el 50 aniversario del club y es un año importante para el Paris Saint-Germain y todos sus seguidores. Así que estaré aquí, pase lo que pase, trataré de ganar títulos y dar lo mejor de mí.
Esa es la noticia. Mbappé se queda en el Paris Saint-Germain. Mbappé no saldrá del equipo francés, no podrá fichar por el Real Madrid. Pero atención, porque algunos dicen que la decisión de France Football de no entregar el Balón de Oro venía también para proteger a Mbappé, ya que la Liga Francesa no se ha disputado y en teoría Mbappé estaba en inferioridad de condiciones. Otros, en cambio, Miguel Ángel Díaz, ven mano negra en esa decisión.
Sí, la mala suerte, Manolo, se ceba con Benzema. Ayer France Football canceló la edición del Balón de Oro y el equipo en su portada destaca su gran año. Lo cierto es que haya o no mano negra detrás de esta decisión, Benzema no se siente querido ni valorado en su país, se perdió el Mundial de Rusia, está inmerso en el caso Valbuena, se siente despreciado por parte de la Federación y el Presidente de la República y por si fuera poco, este año, que era uno de los favoritos, se queda sin Balón de Oro.
A ver, Ciro López, ¿tú crees que hay vendetta de France Football, vendetta del fútbol francés a Karim Benzema?
No, no creo que sea una vendetta por parte de France Football. Entre otras cosas, porque hoy, por ejemplo, en el periódico de la misma editorial de France Football, que es L'Equipe, le dan la portada al jugador del Real Madrid. Sí, más que vendetta, lo que es mala suerte, que no hayan considerado este año por primera vez en la historia no conceder el Balón de Oro, porque evidentemente creo que Karim Benzema era un firme candidato.
Bueno, hay que destacar que Karim Benzema está de vacaciones con todos los futbolistas del Madrid, que luego prepararán el partido contra el City. Los del Barça habían entrenado, tienen vacaciones, pero atención, Bonrichetti, Italia. Porque, ¿qué es lo que ha dicho Gattuso? ¿Que tiene dudas de que el partido se juegue en Barcelona?
El técnico del Nápoles ha querido lavarse las manos, Manolo, admitiendo que lo de jugar en Barcelona en las condiciones actuales es un tema que no le compete, que deben ser el presidente de Laurentiis y sus colaboradores los que digan lo que tengan que decir, pero sí ha admitido que existe cierta preocupación de la que sí se habla de puertas para adentro, hasta el punto de que el Nápoles espera una intervención de la UEFA para que se les garantice que se dan las condiciones sanitarias necesarias para jugar el partido en el Camp Nou.
Bueno, ya saben que la noticia en el Barça es que Ansu Fati y Riqui Puig no van a jugar con el Barça B el playoff de ascenso a segunda división. ¿Qué razones, Albert Díez, hay para no dar a estos chavales la opción de poder ascender al filial?
Básicamente es una cuestión de no arriesgar. Ahora mismo Setién dispone de solo 13 jugadores del primer equipo para recibir al Nápoles y dos son porteros. Están lesionados Griezmann, Umtiti, Lenglet y Dembélé, sancionados Busquets y Arturo Vidal, y Setién quiere evitar riesgos en forma de lesión y no deja eso que tú apuntabas, que Riqui Puig y Ansu Fati ayuden al filial en la promoción a segunda.
A ver, ¿te parece bien, Dani Senabre, que Setién no permita a Riqui Puig y Ansu Fati jugar con el B?
No, no me parece bien, creo que deberían ir a ayudar con el filial, pero entiendo aquí que Setién, él mira por lo suyo y quiere que no se lesione nadie, que esté todo el mundo bien para la Champions. Lo que es aún peor que no vayan es la imagen de improvisación y descoordinación del club, porque yo estuve la semana pasada con el directivo responsable del fútbol base y dijo que no, que iban a ir con el filial. Al cabo de dos días que no iban a ir, dijo Setién, luego que sí, luego que no. Al final va Araujo, pero no van los otros dos. Esta imagen de improvisación y de descoordinación es todavía peor que el hecho de que no vayan.
Bueno, ya saben que en el fútbol español, en primera división, están todos de vacaciones, menos el Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid, que son los tres que siguen en Champions. Hoy, Javi Gómez, ha habido una mala noticia para los del Cholo Simeone.
Sí, tras pasar pruebas médicas, se ha confirmado una micro rotura que a Thomas parte y le tendrán el dique seco alrededor de 3 semanas, Manolo. Es decir, llegaría muy justo para el partido de Champions ante el Leipzig, que se disputará el 13 de agosto.
Bueno, pues vamos a hablar de nuestros amigos de Berti, porque un día más nos acompañan aquí en la COPE.
Claro, vamos con nuestro mensaje de Berti, porque ellos siempre están a nuestro lado, siempre están cuidándonos y encima vaya super oferta que han preparado para ti. Ahora en Berti te ofrecen un 40% de descuento en tu seguro de coche. Sí, sí, así, un 40% de descuento en tu seguro de coche te está esperando en tu aseguradora digital en berti.es. Entra ya y contrata tu seguro como hemos hecho nosotros, berti.es.
Bueno, el Alavés se ha salvado. Contrataron a un técnico 15 días para que salvara el equipo. Consiguió el objetivo, pero hoy Jorge Fernández, nos hemos enterado que Muñiz no sigue.
Abandona el Deportivo Alavés. El asturiano había firmado para disputar los últimos 4 partidos de la temporada frente al Real Madrid, Barcelona, Betis y Getafe. Consiguió una victoria y un empate, 4 puntos que le han servido al conjunto vitoriano para mantenerse en primera una temporada más. De momento, se desconoce quién va a ser su sustituto.
Ya saben que el Alavés lo entrenaba Garitano, le sustituyó a Muñiz. ¿Y Garitano puede ir a un equipo que ha descendido a segunda, Toño Vizcarrí?
Sí, entra en la lista de nombres que baraja el club. Suenan con fuerza, como dices, Manolo, Garitano, un viejo conocido para la afición, y también Andoni Iraola, que ha llevado al Mirandés a semifinales de Copa e incluso soñar con la opción de playoff de ascenso a primera. En todo caso, el equipo pepinero tiene como intención volver al trabajo en unas 3 semanas.
Es decir, que Garitano y Iraola suenan para el Leganés, pero Quique Iglesias, otro que ha bajado el Español, ha puesto el dedo ya en ¿quién?
En Vicente Moreno. Falta que el Español y el Mallorca se pongan de acuerdo en la cláusula de salida, que es de 1 millón de euros, pero el Español ya tiene un acuerdo con Vicente Moreno, según hemos podido saber, para las 3 próximas temporadas. Si todo se fuera al garete, que no creo, opciones abiertas con Pacheta o Baraja.
Ya saben que lo de Calleja es oficial. ¿Calleja no seguirá, Juan, igual al frente del Villarreal?
Pues así es, Manolo. El Villarreal, que anunciaba ayer por la tarde oficialmente la salida de Javi Calleja, el técnico madrileño, que a pesar de hacer un gran final de liga, metido quinto al equipo, no ha podido mantener su cargo porque Fernando Ros ya tenía anteriormente firmado un precontrato con Unai Emery, que va a ser el próximo entrenador del Villarreal.
Y en segunda división también hay movimiento en los banquillos, Javi Gómez.
Sí, Manolo, 3 salidas, una llegada y una renovación. Andoni Iraola se ha despedido del banquillo del Mirandés, Rubén Baraja ha hecho lo mismo en el del Tenerife y el Sporting ha hecho oficial la marcha de Miroslav Jukic y la llegada de David Gallego. En el capítulo de renovaciones, el Cuco Ziganda ha renovado como entrenador del Real Oviedo.
Venga, vamos con movimientos que no tienen que ver con entrenadores. Muchos en el Celta Santipeón.
Sí, en concreto 2, 1 de entrada. Llega el internacional peruano Renato Tapia, tiene 24 años, firma hasta 2024, centrocampista, llega al libre tras jugar en el Feyenoord holandés. El que se marcha es Mazan, ha rescindido su contrato con el conjunto vigués.
Por cierto, Alberto Sanz, 3 renovaciones en Osasuna.
Osasuna renova 3 pilares básicos de esta temporada: a Rubén Martínez hasta 2021, David García hasta 2022 y Aridane hasta 2023. Además, se despide del conjunto rojillo Fran Mérida tras 4 temporadas con la camiseta del Club Atlético Osasuna. Braulio Vázquez, director deportivo rojillo, dice que firmaría en sangre terminar la próxima temporada en el puesto 17.
Bueno, eso siguen, pero hay otros que se han despedido porque ya sabíamos que se van. Es el caso Álvaro Rubio de Beñat en el Atleti.
Beñat de Echevarría se despide de la afición del Athletic a través de una carta y después de 8 temporadas en el primer equipo, sinónimo de 242 partidos y 11 goles. Parafraseando sus letras, se va con sabor agridulce. Ni mucho menos, Beñat se despide del Athletic por la puerta grande.
Toño Vizcarrí, otro que se despide en esta ocasión del Leganés, ¿quién es?
Szymanowski no seguirá en el Leganés tras finalizar el contrato que unía ambas partes y concluye así una etapa de 5 años defendiendo la camiseta del equipo. Se marcha así uno de los futbolistas que logró subir con el equipo madrileño primera, habiendo jugado 90 partidos oficiales en los que marcó 23 tantos.
Aunque, ojo, este se despide temporalmente porque Óscar y medio, qué mala suerte ha tenido el lateral izquierdo de Eibar.
Sí, Cote, muy mala suerte para final de la temporada. Sufre una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y además tiene roto parcialmente el menisco de esa misma rodilla. El lateral asturiano pasará en breve por el quirófano y estará de baja hasta bien entrado el 2021.
El que no se quiere despedir es Joaquín. Hoy cumple 39 años, Ocaña.
Sí, 39 añitos que cumple Joaquín y que ha tirado de discurso de exigencia. Se quiere despedir el año que viene a lo grande, llevando al equipo a Europa con el proyecto de Pellegrini, pero sobre todo mandando un aviso a todo el que llegue al conjunto verde y blanco. Hay que venir con ambición o si no, quedarse en casa.
No vale perder un partido y pensar, pues ya se gana el siguiente. Yo creo que eso es un error tremendo porque eso te va conformando con la situación y eso al final te hace ser un equipo mediocre. Aquí no, el conformismo al final te va mermando y no te lleva a nada. Por respeto y por historia y por el club en el que nos encontramos, aquí tiene que haber ambición y tiene que haber jugadores que quieran hacer historia.
Nos espera la última hora de la operación de Mar Márquez en Barcelona.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un fin de en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El 23 de julio vuelve el Día del Libro. Disfrútalo en las librerías participando en múltiples actividades. Un momento especial para regalar y regalarte libros. Todo empieza en una librería. Asociación de Cámaras del Libro, Cedro y Ministerio de Cultura y Deporte.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
Desde Asisa queremos garantizar tu tranquilidad. Por eso ahora con tu seguro de salud también tienes videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Desde solo 24,20 euros al mes. Y para estar aún más tranquilo, disfruta de 2 meses gratis contratando hasta el 31 de julio. Infórmate en plantranquilidadasisa.es o en el 910-1021. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Bueno, después del susto que nos llevamos en Jerez el pasado domingo con la caída de Mar Márquez, Borja González, ¿cómo ha habido hoy la operación?
La buena noticia para Márquez es eso de que no está afectado el nervio de su brazo derecho. Eso quiere decir que el proceso de recuperación es más sencillo. Lo que no podemos saber todavía, porque no ha habido valoración por parte de los médicos, es cuánto tiempo va a necesitar para volver a las pistas. Yo creo que ya prácticamente seguro se puede decir que no va a estar este domingo en el Gran Premio de Andalucía y sería la primera vez que se perdiese una prueba de MotoGP. La siguiente cita en el calendario, el 9 de agosto en la República Checa, y luego tendrá 2 oportunidades más seguidas, el día 16 en Austria y de nuevo el día 23 en el país centroeuropeo.
Bueno, otra noticia que tiene que ver con otro grande español, Carlos Sainz, y ojo, porque el año que viene firma por Ferrari, y me da a mí, Carlos Miquel, que él es director de la escudería italiana, ¿ve un futuro negro para los Ferrari?
Luca di Montezemolo, el presidente de Ferrari, teme que Ferrari no pueda levantar cabeza para 2021 y eso es lo que nos preocupa al mundo del automovilismo español, porque es cuando va a llegar a Ferrari Carlos Sainz. Dice que el equipo está en una situación muy mala y que tienen que tener valor para olvidarse de este año y pensar ya en el año que viene, y que además Mattia Binotto, el actual jefe de Ferrari, necesita 3 o 4 personas más que le ayuden porque está muy solo con una enorme carga de trabajo.
Bueno, vamos con noticias de baloncesto. Dani Asenjo, ¿quién ha hecho ya oficial hoy como fichaje el Real Madrid?
Alberto Abarle es nuevo jugador del Real Madrid. El alero gallego de 24 años firma para las próximas 5 temporadas procedente de Valencia Basket. Uno que llega y otro que se va. Jordan Mickey deja al Madrid y vuelve al Hinky.
Atención, futuro de Pau Gasol. ¿Qué noticias tenemos, Albert Díez?
Bueno, venimos avisando que no está claro, que él quiere retirarse disputando los Juegos de Tokio, pero hace más de un año que no juega por lesión. Ahora se marca un plazo de 2 meses para saber si puede volver a jugar o tiene que cambiar su rol dentro del mundo del deporte. Y yo me pregunto, Lama, si sería como entrenador.
Bueno, pues habrá que esperar para saberlo. Lo que no hay que esperar para saber es que el COVID está matando el mundo del deporte. Aunque al menos Basteiro nos llega una buena noticia de la NBA.
Ningún positivo en los 346 test realizados a jugadores y cuerpos técnicos en Orlando en la última semana en la burbuja de la NBA. Mañana miércoles empiezan los 3 partidos de preparación con los que contará cada equipo. La competición vuelve el próximo jueves 30 de julio.
¿Qué ha sido suspendido en el mundo del tenis, Ángel García?
Ya sabes que cada vez había más dudas, Manolo, con la gira estadounidense. De momento ya ha caído uno. Cae el torneo de Washington, el primero que se iba a disputar. Veremos qué pasa con Cincinnati y el US Open, aunque siguen diciendo que lo van a hacer. La clave, las cuarentenas obligatorias entre cual circular entre la Unión Europea y Estados Unidos. Quieren que sean exentos los tenistas.
Jorge Fernández, que ha sido suspendido.
La media maratón de Madrid, que ya tuvo que ser aplazada el 4 de octubre, ha sido definitivamente cancelada por el coronavirus.
Y también recordemos el protocolo de la UCI para el regreso del ciclismo Erifradé.
Ciclistas y auxiliares van a tener que pasar PCR 6 y 3 días antes de un ciclo de carreras y en los días de descanso en las grandes. Vivirán aislados en plantas o alas de los hoteles. Sanitariamente van a mandar las autoridades locales y en caso de positivo, la UCI decide qué pasa con la carrera tras escuchar a todo el mundo, pero también al coordinador COVID que va a haber en cada prueba.
Quique Iglesias, terminamos con un número uno, con John Rahm.
Número uno del mundo, sí señor, y eso a pesar de haber recibido el domingo una penalización de 2 golpes por lo puntilloso de un árbitro de golf en la preparación de un golpe en el hoyo 16. Escucha a Rahm hablando del VAR.
hay muchos futbolistas en España que seguro se están quejando de que el VAR les dio un tema, una, digamos, un penalti o un mal penalti, o seguro que alguien quejándose del VAR, y yo me podría quejar, pero no cambia que gano el torneo y soy el número del mundo. Así que no quita nada de lo que he conseguido hasta ahora.
Bueno, nos vamos, Rubén, te escuchamos a ti en La Linterna, y a partir de las 11:30 Joseba llega con el partidazo.